el fiel heredero del libertador.
Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial, sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles, como les decimos siempre, para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones sobre el acontecer nacional y a veces internacional que es de nuestro interés común para todas y todos. Por supuesto que hoy vamos a concentrarnos en el más importante de todos los temas para el país, como lo es el de la reunión de anoche en Miraflores, en lo cual nosotros lo primero que tenemos que decir es que ratificamos nuestra complacencia de que el mismo se produzca, que se haya producido incluso en las circunstancias que yo voy a comentar desde mi modesto punto de vista, en lo que estoy seguro va a quedar la sensación de que uno reclama que hubo alguna falla en ese evento, como si fuese un ataque al mismo. Y por eso quiero aclararlo desde el primer momento. En modo alguno había que esperar de manera desproporcionada resultados de esa reunión, lo habíamos dicho el día de ayer particularmente, que había que estar muy pendientes a lo que iba a suceder, pero sin sobredimensionar los alcances que ese primer encuentro, en su condición de tal, de primero, iba a tener. Probablemente mucha gente ha cifrado su esperanza de que de la noche a la mañana se resuelvan todos los problemas del país porque hay un encuentro entre el gobierno, los factores de la revolución y la oposición. Eso hay que comprenderlo en su justa dimensión, como trataron algunos de exponerlo anoche, pero por supuesto, en virtud del tiempo, por mucho que la reunión duró poco más de 5 horas, no hubo posibilidad de desarrollar en extenso, en virtud de lo cual hubo variaciones en torno a esa posibilidad, pero no la concreción ni la solución a la que aspira el país en definitiva. Nosotros lo decíamos el día de ayer, lo que el país quiere fundamentalmente con esa reunión es que se acabe la violencia desatada por los grupos fascistas que inspiró esa oposición, que se vendió al país como articulada en una sola, en un solo bloque cohesionado, y que ha venido demostrando las últimas semanas, y anoche en particular, que no tiene ninguna unidad, que es una farsa lo de la unidad que se ha vendido. Yo voy a hablar de eso más adelante. En este momento, lo primero, lo más importante desde mi punto de vista, es que arribamos a una nueva fecha conmemorativa de aquel fatídico abril de 2002, pero con la circunstancia muy, muy particular de que por primera vez no hay que hablar de ello desde la distancia del tiempo que se va acrecentando a medida que nos vamos alejando de aquel abril del 2002, sino en función de la coyuntura del momento actual, aun cuando sí son los mismos actores de la sonada fascista de aquel momento los que están aquí actuando. Es decir, es la misma gente, han transcurrido 12 años, pero hay que hablar de ello no en términos del pasado, sino en términos del presente. Y eso creo que es lo más importante de la idea que queremos expresar el día de hoy. Porque anoche no vimos absolutamente, en lo más mínimo, nada distinto a lo que plantearon, no solo en abril, sino desde la aparición en escena pública del comandante Chávez en adelante. Desde ese mismo momento ha habido siempre la intención por parte de quienes se han erigido en representantes de los intereses oligárquicos y de las grandes corporaciones nacionales e internacionales, el gran capital, la defensa del modelo neoliberal, que es esta gente que estaba sentada ahí, supuestamente representando un bloque de opinión del país. Y se demostró a lo largo de toda la reunión que no es así, como lo digo. La gran expectativa nacional hizo que toda Venezuela atendiera el llamado que hizo el presidente Maduro para esa reunión. Todos asistimos a la reunión. Es probablemente el evento más importante que ha habido en mucho tiempo para todo el país, más significativo, donde hay la mayor esperanza cifrada, y por eso estamos seguros de que toda Venezuela asistió a esa reunión, a ese llamado del presidente Maduro. Pero por supuesto no todos satisfecho con lo que ahí ocurrió. Nosotros lo estuvimos viendo, monitoreando no solo lo que estaba ahí pasando, sino monitoreando las redes sociales y viendo el comportamiento que había, no solo de la gente que tiene que ver con nosotros, es decir, quienes nos siguen en la cuenta o quienes siguen a los que están asociados, digamos, a nuestra presencia ahí en esas redes, sino los seguidores de los que estaban ahí sentados, que es para nosotros un ángulo visual muy, pero muy revelador y que nos permitió ver algunos aspectos de lo que voy a comentar hoy aquí. La frase dominante para nosotros de toda la reunión y de lo que estaba fuera de la reunión, y por eso cito la importancia que tiene para mí el esquema que utilicé para examinar lo que estaba pasando, pulsar de alguna manera lo que estaba pasando con esa expectativa del país sobre esa reunión, fue la de la idea de las dos Venezuelas, que se asomó desde un primer momento y que se mantuvo hasta exactamente el final de la reunión, manejada con el cinismo y la insólita demagogia que se esperaba por parte de la oposición, y con acierto y contundencia por parte de quienes hablaron en nombre de la revolución. Tal como lo habíamos anunciado en una serie de tweets en la tarde de ayer, nosotros habíamos colgado en nuestra cuenta, bajo una etiqueta que nosotros, bajo un título, no una etiqueta, porque etiqueta quiere decir otra cosa en Twitter, bajo un título que nosotros le pusimos a la serie, que se llamaba Farsa en Acción, lo que nosotros esperábamos que iba a suceder por parte de la oposición en la reunión, y todo, todo salió exactamente al pelo de lo que dijimos nosotros, con lo cual desde el inicio de la reunión yo me sentí más que analista de alguna cosa política, en pitonizo, porque exactamente todo lo que dije se cumplió y se quedó corto en relación a la naturaleza, al perfil que nosotros estábamos tratando de plasmar de lo que esperábamos que iba a ser el discurso de la oposición ahí en esa mesa. En esa serie nosotros dijimos que la oposición, sin excepción, iba a jurar su apego irrestricto a la Constitución y a las leyes. Ese iba a ser probablemente el aspecto más indignante, como nosotros lo planteábamos ayer en la tarde, y exactamente así sucedió. Es parte esencial del discurso de la oposición en la reunión de anoche el tratar de reafirmar lo que han venido diciendo desde hace 15 años respecto del gobierno revolucionario en sus dos fases, la fase del gobierno del presidente Chávez y ahora en el gobierno del presidente Nicolás Maduro. La tesis de que hay una dictadura que ellos volvieron una dictadura que se reelige, porque resulta que apenas al primer instante del gobierno del presidente Nicolás Maduro, cuando esperábamos que no iba a cometer la insensatez de habiendo ya salido al que calumniaron e infamaron durante más de una década como dictador, y entraba un nuevo actor aún de la misma corriente ideológica, la misma visión y la misma propuesta revolucionaria, sin embargo es distinto, ellos no iban a caer en esa insensata propuesta de que también Nicolás es un dictador, y es a quien más se lo han dicho. El discurso de arriba abajo de la oposición anoche, manejando el tema de la Constitución contra la que han votado durante 15 años, ellos que no solo votaron contra la Constitución durante 15 años y que firmaron en el decreto de Carmona su derogación absoluta, han llegado al extremo, como llegaron anoche a ratificar, después de lo que fue a decir allá al Palacio de Miraflores en febrero el alcalde Gerardo Blay, que la Constitución, ya no solo como dice Gerardo Blay, que es de ellos también, sino como dijo anoche uno de los opositores ahí en esa reunión, que no es de la revolución, sino de ellos, de la derecha, que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por la que luchó tanto el comandante Chávez, por la que fue atacado tanto la revolución hasta el día de hoy, no es chavista, sino que es una constitución de los venezolanos que fue lograda por ellos. Por eso de arriba abajo, en toda la reunión, lo que se oyó fue una referencia como un ritornelo persistente y lacónico a citar la Constitución y las supuestas violaciones que haría el gobierno del presidente Maduro a la misma. Pura fraseología, pura infamia y pura calumnia, rodeada muchas veces de gestualidad, pero sin ningún contenido, ninguna sustancia, ninguna fundamentación. Mientras el presidente abrió sus palabras de manera improvisada, como tiene que ser en una reunión para un diálogo, porque el diálogo no puede darse con discursos prehechos, porque eso suena a carta marcada, a que tú no quieres escuchar, sino que quieres decir lo que a ti te da la gana de decir. El señor Ramón Guillermo Avelledo arrancó la tanda de exposiciones de la oposición leyendo un papel que traía bajo la manga. Ya desde ahí uno sabía que se estaba cumpliendo lo que uno había avizorado, que la oposición iba a traer un discurso que era el mismo, el discurso de que aquí hay una dictadura, de que ellos necesitan que se eche para atrás el proyecto socialista, que así no se avanza en ninguna sociedad, que hay que avanzar es con el modelo neoliberal, que hay que liberar a los delincuentes, a los criminales y a los asesinos, y se llegó al extremo, incluso, como dije al principio, de desbordar con el mayor cinismo y la mayor desfachatez ese discurso, cuando se propone incluso la liberación de los asesinos de Danilo Anderson, como lo planteó Andrés Velázquez. No cabía en nosotros el estupor más que la indignación al escuchar con ese fraseo ampuloso con lo que hablaron todos para tratar de transmitir estatura, un nivel político y un rostro de estadista, cada uno de ellos, cómo se fueron ellos decantando en la defensa de la criminalidad, del vandalaje, del guarimbeo, al extremo de lo que dice uno de los que no sabemos qué hacía ahí, de llegar a afirmar, en una frase que la tengo copiada textualmente, nosotros no somos guarimberos, porque ustedes también son guarimberos, cuando no sé qué cosa y tal en la asamblea. No manejaron ni siquiera, por mucho que su estrategia evidente fue la de repartirse para aparentar institucionalidad y escurrir el bulto de su responsabilidad en los hechos violentos, en los crímenes cometidos y en los daños causados al país en costos y en horas de martirio y de angustia a la población, se vio como ellos dejaron por fuera de la reunión muy bien calculado a Antonio Ledezma, por ejemplo, que no siendo el gritón como María Corina, que había que dejarla por fuera, ni como Leopoldo López, que está tras la reja, producto de su autoría en la furia que desató contra el país desde el 12 de febrero. Sin embargo, no cabe en nosotros, como digo, el asombro cuando uno de ellos reconoce su responsabilidad por encima de esa estrategia de ocultar a los violentos como Ismael García, como Antonio Ledezma, como María Corina, como digo, y rompe esa estrategia de la vitrina de institucionalidad con que se fueron todos muy bien engalanados, incluso hasta con fluces nuevos, como el que llevó de manera tan horrenda, espantosa, el flu ese que se compró Julio Borges para ir para la reunión. Y me refiero a la afirmación, probablemente sin el más mínimo cálculo, por su torpeza, que hace el gobernador Guarulla cuando dice que él lamenta que esta reunión no se hubiera dado antes porque nos hubiéramos ahorrado 30 muertos. Es decir, que sí eran ellos los responsables de todas esas muertes. Porque si la reunión con ellos se hubiera dado, entonces no habría habido muerte. Anoche se nos dijo al país en nuestra cara que los responsables de la muerte que se han dado desde abril del año pasado son ellos. Y eso debiera ser hoy recogido debidamente por la Fiscalía General de la República. Cuando una gente dice que nos hubiéramos ahorrado 30 muertos si se hubieran reunido con la oposición, los factores de la revolución, lo que está diciendo es, nosotros desatamos esa furia para que te reunieras conmigo. Nosotros hicimos esto porque si tú no caías, por lo menos nos llamabas a esta reunión. Eso fue lo que dijeron anoche a lo largo de toda su exposición. El cinismo de Guarulla, sin embargo, fue superado por el de Capriles, quien amenazó con que temblarían las bases de Miraflores, las estructuras de la vieja casona, y resulta que ni siquiera el aleteo de los zancudos a la medianoche logró él alebrestar, porque lo que dijo fue una descarga de arrechera como le caracteriza a él, y como no pudo, por más que trató de mentirle al país, esconder, porque hubo ahí siempre una altísima estatura, un altísimo nivel de capacidad intelectual y política por parte de la revolución para responderle. Pretendió el cínico desconocer una de las cosas que probablemente ha impactado más como declaración de algún político en nuestra historia, desde que somos república, a nuestro pueblo, como lo fue el insulto a la familia del comandante Chávez a la hora de su fallecimiento, y anoche pretendió esconderlo, como que si somos pendejos en este país y no nos acordamos de las cosas que suceden, del cinismo y la barbaridad y la atrocidad que les caracteriza a ellos. ¿Hasta cuándo tanto engaño y tanta demagogia por parte de estos miserables. ¿Por qué, si ha podido quedarse callado respecto a ese tema, lo vuelve a sacar para seguir pretendiendo burlarse de todo un país que ama, que idolatra al comandante Chávez, como se le ha demostrado en todas las elecciones en que él ha participado desde que se acabó la Cuarta República? ¿Por qué esa insolencia contra un pueblo? Gracias a Dios, como digo, hubo en todo momento ahí la estatura ética, moral y de capacidad política de la revolución para responderle, y en eso celebramos la respuesta de todos los revolucionarios que hablaron, de absolutamente todos, pero destaco particularmente la de Jorge Rodríguez, la de Blanca Caos y la del mismo presidente Nicolás Maduro, pero en general todos, Elías Agua, todos, e incluso el que no expuso, pero que fue lapidario, contundente, como todo revolucionario, como lo es Jorge Arreaza, nuestro vicepresidente ejecutivo, con las aclaratorias que hizo tan pertinentes y precisas. Así es como se hace en una reunión de diálogo. Se alterna con franqueza, sin cartas marcadas por debajo de la mesa, como hicieron todos ellos, cuya estrategia armada no solo se ve porque Ramón Guillermo Avelleda leyó un papelucho que traía, sino porque lo ratifica Ramos Alup cuando inicia sus palabras diciendo que no se va a salir de su esquema, como buen veterano del parlamentarismo que es, no se va a salir de su esquema ni va a caer en provocaciones. Es decir, ellos llevaban una idea fija, no querían dialogar. El pueblo tiene que despertar en eso. En eso es que tiene que despertar el pueblo opositor. Si hay alguien en Venezuela que todavía abrigaba la esperanza de que hubiera algún mínimo de honestidad en la oposición, anoche tiene que haber reconvenido, se le tiene que haber venido abajo el mínimo de respetabilidad o de credibilidad que le tendrían ellos a sus líderes. Ahí quedaron al descubierto. No puede haber habido una declaración de conjunto más cínica y más demagógica que la que esta gente, de manera tan lamentable y tan dolorosa para nuestro país, expuso anoche. Sin embargo, como digo, celebramos la reunión. Celebramos ese gran logro del presidente Nicolás Maduro, quien anoche, una vez más, para nuestra más intensa y profunda admiración, dio muestra de su elevadísima estatura como estadista. Nosotros anoche, al cierre de la reunión, en un Twitter, celebramos al padre Hugo Chávez, que nos dejó en su grandeza, en la mejor hora para la historia de la revolución bolivariana, la superación del terrible dolor de su partida física, con el consejo, con la recomendación de que eligiéramos a Nicolás Maduro, porque ahí se está revelando cada vez de manera más amplia a un verdadero conductor político, a un hombre con verdadera capacidad de conducción de nuestra nación en los momentos críticos que se le presenten. El cierre que hizo anoche el presidente Nicolás Maduro de esa reunión tiene que ser considerado a partir de anoche mismo y de ahora en adelante para la historia como la más brillante exposición de un mandatario en un momento de una hora crucial para nuestro país. Sin lugar a dudas, esa exposición, esa reflexión, donde demostró la amplísima voluntad de paz, una vez más, que él ha planteado desde el principio de su mandato, la tolerancia que le inspira y que le demostró en el intercambio con todos ellos al cierre de la reunión, y la convicción profundamente revolucionaria y la claridad del proyecto y hacia dónde debe enrumbarse el país. Verdaderamente es esperanzadora la nueva oportunidad que se le abre a Venezuela con este encuentro, a pesar de todo esto que hemos señalado por ahora en esta reunión, pero que vamos a seguir comentando a la vuelta de la pausa que nos corresponde en este momento. Identificamos la emisora y a la vuelta sigo hablando de los detalles que desde nuestro punto de vista son más resaltantes en esa reunión de anoche. Ya regresamos. Seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos y agradecemos como siempre su contacto a través del Twitter, a través de nuestra cuenta @soyaranguibel. Nos saludamos a todas y todos. Quiero comentarles, antes que se nos vaya el tiempo y no nos alcance para comentárselos, que el día de hoy en Maracaibo, en horas de la tarde, a partir de las 4 de la tarde, allá en la Biblioteca Pública del Estado Zulia, la Biblioteca María Calcaño, en la Avenida del Milagro, nuestro hijo Eduardo Aranguibel va a estar presentando su libro contrapunteo cultural que en otros momentos nosotros le hemos comentado acá. Y yo quiero invitarles allá, pues, a todas las compatriotas y los compatriotas en Maracaibo que puedan acercarse hasta esta presentación, donde va a ser entregado el libro de manera gratuita, por supuesto. Es una edición del gobierno bolivariano a través de la Fundación IPASME, el Fondo Editorial IPASME, para la difusión del pensamiento revolucionario en la colección Luis Beltrán Prieto Figueroa. El libro Contrapunteo Cultural, yo le insisto en que lo busquemos, que estemos atentos a su distribución. Se va a iniciar con esta presentación del día de hoy allá en Maracaibo, una gira por todo el país con esa finalidad, porque es un texto que no estamos promoviendo porque se trate de nuestros hijos, sino que más allá de ello, que por supuesto es importante para nosotros, se trata de un texto de suma importancia en la reflexión sobre la guerra mediática contra la revolución bolivariana. Este es el trabajo de grado de Eduardo en la Universidad Central de Venezuela, que le mereció la recomendación del jurado para el doctorado de comunicación social, que es el mayor nivel de exigencia académica, como sabemos que hay en una universidad como la Central, y que es el nivel más importante, pues, que hay en la formación en cualquier carrera, el doctorado. Esa recomendación que obtuvo este texto, Contrapunteo Cultural, se debe a que hay aquí una cantidad de materiales, además de un planteamiento que hace Eduardo muy, muy interesante sobre lo que él define como respuesta al intento de homogenización por parte de los emporios mediáticos, y que cuenta con un prólogo de Fernando Buenabad, quien dice, entre otras cosas, imaginemos una realidad social transformada en la que la dictadura de la mercancía no sea el peso único reinante para modelar discursos, en una organización social donde el mandato supremo para la comunicación no sea domesticar la conciencia de los pueblos para la servidumbre y al servicio del consumismo. Inmediatamente quedará claro el trabajo supremo de emplear cada herramienta comunicacional en las infinitas y extraordinarias tareas de organizarnos para transformarnos plenamente en cuerpo y alma. Eso lo dice Fernando Buenabad como parte del prólogo a Contrapunteo Cultural de Eduardo Arantibel, que va a ser presentado, como les dije, esta tarde a las 4 en la Biblioteca Pública del Estado Zulia, la Biblioteca María Calcaño, allá en Maracaibo. Están cordialmente invitados ahí en la Avenida del Milagro. Bueno, fíjense, continuando con esto que seguramente dará para muchos programas, porque no puede ser evacuado, como probablemente harán algunos por ahí, solamente atendiendo la cosa de los titulares noticiosos y hasta ahí, o el chismorreo, como a algunos otros también les gusta mucho. Que si los entretelones y ese tipo de cosas, que qué pantalón se llevó este o el otro, y hasta ahí nada más, ¿no? Esto hay que entrarle muy a fondo, porque lo que nosotros vimos anoche, como les digo, que no nos permitía salir de nuestro asombro, de nuestro estupor, en medio de toda la cantidad de sandeces, barbaridades, infundios que dijo la oposición, aliviado solamente por las contundentes y claras, muy precisas respuestas por parte de la bancada revolucionaria que ahí estuvo en esa mesa. Como digo, empezando por esa brillante exposición del presidente Maduro en sus dos momentos, pero fundamentalmente al cierre de la reunión, y luego las exposiciones de Elías Agua, en primer término, donde hace un repaso por lo que es la historia que quiere borrar la oposición, que desde un primer momento dijo que no quería, en palabras de Ramos Alú, que se estuviera usando otra vez la cosa de volver al pasado como para tratar de callar de entrada a los revolucionarios. Él probablemente tuvo esa ilusión in pectore de callar a la revolución, y por eso se excedió sobremanera en el tiempo, abusando del acuerdo que había de que se respetara para que pudieran hablar todo el tiempo más o menos establecido. Pero se le respetó también su exposición, sus palabras, las dijo como las quiso decir. Pero en las palabras de Ramos Alú hay, además de lo insólito que acabo de comentar, el gobernador Guarulla cuando dice que si se hubiera dado la reunión antes, se habría Venezuela ahorrado 30 muertos, por lo menos, reconociendo así que ellos son determinantes en esas muertes, nos llevan estas palabras de Ramón Alú a otro aspecto. En primer lugar, no quiero dejar por fuera la vehemencia con la que se refiere al tema de lo que ellos han llamado desde hace muchos años el militarismo del régimen. Ese empeño, esa tozudez, esa terquedad en desacreditar el rol de la Fuerza Armada en su desempeño en la sociedad para contribuir con su esfuerzo a la construcción de la patria, es verdaderamente determinante. Porque define claramente lo que son ellos. Ellos son unos emisarios de un sector oligárquico que propugna, que promueve, que aboga por el modelo neoliberal, y ellos necesitan que haya una desmovilización de la Fuerza Armada en su concepción revolucionaria bolivariana para que prevalezca aquella, como se lo dijo Blanca Cao, que prevaleció en el pasado, que era solamente los cuidadores de los intereses de las grandes transnacionales en nuestros países latinoamericanos, que era aquellas viejas Fuerzas Armadas al servicio del imperio, formadas allá en la Escuela de las Américas para ponerlas, como decimos, al servicio del imperio y sus intereses. Esa es la Fuerza Armada que ellos necesitan. Pero se contradicen cada vez que hablan del tema, y anoche no fue la excepción. Insultando a la Fuerza Armada, diciéndoles que no tienen nada que hacer en la vida pública del país, que tienen que recluirse en los cuarteles, porque eso fue lo que instauró Rómulo Betancourt como filosofía de la democracia puntofijista a partir de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Que los militares tenían que quedarse encerrados allá, que no vengan a perturbar acá los intereses de las grandes transnacionales con eventuales defensas de soberanía, de independencia o de concepción de patria alguna. Ellos quieren es desmovilizarlo, y de ahí el empeño y la vehemencia de Ramos Alú en ese tema. Pero el que digo que es el más exorbitado de todos los planteamientos, sin lugar a dudas, es ese de que como la palabra socialismo no aparece en la Constitución, entonces es inconstitucional el socialismo. En ninguna parte de la historia de la humanidad, escenario político alguno en el mundo, ha habido alguien que plantee tamaña barbaridad. Ellos que abogan por la democracia, la pluralidad, la amplitud de las ideas y el respeto de los derechos a la libre expresión política, entonces hacen un planteamiento tan salvaje, tan brutal como el que hace Ramos Alú, de que el socialismo es inconstitucional. Exactamente eso fue lo que dijo, porque después cuando se lo estuvieron respondiendo, entonces fruncía el ceño y decía, yo no dije eso, qué sé yo, con la cara. Pero eso fue exactamente lo que dijo, porque el planteamiento de ellos es que esto es una dictadura. Ellos tienen que consolidar eso, porque eso fue lo que le dijo Barack Obama, que hay que lograr de su parte en el territorio venezolano, que esto sea consolidado en la percepción no solo de las venezolanas y venezolanos, sino en el mundo entero, como una dictadura, como una tiranía. Ese es el propósito de estos miserables. Ese es el rol que están desempeñando. El rol de cumplir la agenda que le interesa a los Estados Unidos para poder intervenir en nuestro país. Y ese es el papel que están desempeñando ellos en la historia política de Venezuela. El de unos lambucios arrastrados a lo que le tire, a las migajas que le tire el imperio con los dólares que le dan permanentemente. Por eso es vergonzoso todo lo que dijeron anoche, cada una de las palabras que dijeron anoche. ¿Cómo es eso de que el socialismo es inconstitucional si es el modelo que está reivindicando al pueblo, que está redimiendo al pueblo de la exclusión, del hambre y la miseria que ellos durante décadas generaron, y que salen anoche a tratar de mentirle de nuevo al país con la infamia del discursito de la inflación y de no sé cuánto, como que si la inflación fuese algo que decretaran los gobiernos y no el sector privado que ellos defienden y por el cual abogan? Las tesis neoliberales, en esencia, lo que persiguen es la destrucción del Estado, no desde ahorita, desde siempre. De eso hemos hablado hasta la saciedad. Esa tesis decimonónica de que la inflación la generan los gobiernos, que es la idea que persigue el neoliberalismo para acabar con el Estado y lograr dominar a la sociedad desde el ámbito privado, desde el desempeño de la libre empresa, como ellos le llaman, solamente puede ser expresada por un dinosaurio político. A nadie más se le ocurre hoy en día ni siquiera los más retardatarios economicistas, hacer un planteamiento de tamaño nivel de barbaridad, de que la inflación que hay es producto de las políticas del gobierno, cuando el país hoy, a diferencia de lo que hace un año exactamente sucedía, el país hoy mayoritariamente tiene por primera vez en su vida una pantalla plasma colgada en la pared o puesta ahí en un mueble en su casa, un televisor de última generación, gracias a Nicolás Maduro, que salió a enfrentar a quienes estaban generando esa inflación y derrumbarle todo ese proceso especulativo que habían desatado a fin de año y que pensaban que iba a hacer que cayera el gobierno en diciembre porque la gente no iba a tener cómo comprar las cosas en los precios demenciales en que ellos lo habían colocado. Pero llegó Maduro y Maduro le puso fin a ese proceso especulativo y eso permitió que se acabaran todas las mercancías en todos los anaqueles, pero porque la gente la compró, no porque no existen, porque en este país se está comiendo como nunca antes. Por eso es que hay cola en los supermercados, por eso es que lo que dijo anoche la oposición es mentira, como se lo dijo Jorge Rodríguez, se lo dijo Blanque Cao, como se lo dijeron todos ellos. Porque si fuera esa la realidad de hambruna a la que están haciendo referencia, solamente hay guarimba ahí cerca de la lagunita, allá arriba, en la Bollera, o en el Capital, donde viven los adecos. ¿Por qué no hay protesta de los cerros en el país? Porque ese país, por primera vez en su vida, está comiendo, por primera vez en su vida está teniendo seguro que va a haber educación gratuita, por primera vez tiene seguro que no lo van a botar de la empresa, porque hay una movilidad laboral asegurada por la Constitución que trajo Chávez. Por primera vez está seguro de que no le van a rebajar el sueldo, sino aumentárselo. Y por primera vez tiene una pantalla de plasma todo el mundo en cada salón de la casa. Fue una farsa lo que esta gente fue a montar anoche ahí en Miraflores, como lo habíamos advertido, como lo sabíamos. Y eso fue lo que hicieron. No tienen más nada que decir al país. Es completamente falso el discurso de una gente como el señor Enrique, que sale a hablar con toda la jerga engolada con que hablan los copellanos, pero afincándose en la iglesia, buscando hacer exactamente lo mismo que han pretendido todos, y que quien lo explicó mejor, con mayor claridad, fue el señor Barbosa, que no se sabe a quién representa. No se sabe ni de qué partido es, porque esos partiduchos de ellos son partidos que no llegan ni al 3% en las elecciones, pero están sentados ahí. Anoche tuvimos que hacer nosotros peripecias en internet para buscar los nombres de los partidos esos que aparecían, de un tipo ensapatado con unos bigoticos a Andrés Aguilar, ¿cómo se llama? Aquellos actores mexicanos que había en el siglo pasado, y no sabemos de dónde salieron esos partidos. Y este señor Barbosa tiene los riñones, en su profunda brutalidad e ignorancia, de salir a plantear que es que las mesas de diálogo, las comisiones de la verdad, no deben ser integradas, como lo repitieron todos ellos, por gente de la revolución, que tiene que ser otra gente. ¿Y qué es lo que persigue eso? Que esa otra gente sea la iglesia, como que si no sabemos cuál es la posición de la iglesia respecto de la revolución bolivariana, o que sean los representantes de la OEA, que sabemos también, por mucho que se han visto en aprieto para lograr algún tipo de acción contra Venezuela, sabemos quién está detrás de esa OEA. El propósito de ellos, teniendo sentado ahí a una representación del más alto nivel de la institucionalidad política latinoamericana, como la es la UNASUR, reclamar que haya la integración de las comisiones de la verdad, no por los actores políticos, y en especial el gobierno y la revolución, lo que persigue es, déjame montarte un tribunal yo, que fue lo mismo que dijeron ellos con que no, que el asunto del equilibrio de los poderes, que no puede ser que un poder tenga una visión patriótica igual que otro poder, como lo hemos también desglosado en saciedad en este espacio. Llegaron al colmo del atrevimiento de pedir que el mayor logro de la revolución, que es la integración del pueblo con su fuerza armada para la construcción del país, como lo decíamos hace minutos en relación a la exposición de Ramón Alú, sea desmembrada. ¿Para qué? Para que se acabe la gran mayoría del pueblo, para que se vuelva a extinguir y a invisibilizar al pueblo, para que se acabe el mayor logro de la revolución, que es el haber incorporado la Fuerza Armada, que antes no servía sino para atentar contra los intereses del país, allá recluida en los cuarteles, como ellos la quieren, hoy activada en función del desarrollo, de la búsqueda del progreso, de alcanzar el bienestar. Ellos necesitan destruir eso. Por eso nosotros aquí reiteramos el respaldo irrestricto del pueblo al presidente Maduro y de la Fuerza Revolucionaria. Lo que vimos anoche por parte de la oposición fue una inmoralidad más, un cinismo tan extremo y tan inaudito que no merece sino el repudio nacional. y celebramos la contundencia, la claridad con la que la fuerza revolucionaria, todos y cada uno, ellos expusieron anoche la idea del plan de la patria, el pensamiento bolivariano y chavista. Los felicitamos. Felicitamos a todos los integrantes de la fuerza revolucionaria en esa mesa, empezando por el presidente Maduro. Nos despedimos entonces hasta una nueva oportunidad. Les reiteramos la invitación a la presentación esta tarde a las 4 de la tarde en la Biblioteca María Calcaño, en la Avenida del Milagro, en Maracaibo, de Contrapunteo Cultural de Eduardo Aranguibel. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao.